Hasta luego, Charlie. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, PP, Ciudadanos y Vox piden la dimisión de Mónica Oltra tras ser imputada por presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. El presidente de Valencia, Ximo Puig, pide que se aclaren definitivamente los hechos que involucran a su vicepresidenta. En cambio, los socios de gobierno han expresado su total apoyo a Oltra. Toma ya, feminismo y progresistas. Segunda, sobre la guerra en Ucrania. Las milicias prorrusas de Lugansk han entrado en la planta química de Azot en Sverodonetsk. Allí se están refugiando tropas ucranianas y civiles de la zona. En otro punto del Donbass, en Donetsk también, la autoproclamada República Prorrusa ha asegurado que los soldados ucranianos están moralmente reprimidos y que el conflicto ha entrado en un nuevo punto de inflexión. Tercera clave, condenan a un hombre a 2 años de cárcel por amenazar a Pedro Sánchez en redes sociales. También tendrá que pagar una multa de 480 euros. Dijo que le mataría si exhumaba a Franco. El hombre evitará la cárcel tras alcanzar un pacto con el fiscal. ¿Cómo están las cabezas? Y cuarta, desarticulada una de las mayores redes criminales en Cataluña, que iba a producir 1.200 kilos de marihuana al año. En una macrooperación, los Mossos de Escuadra han realizado 37 registros que se han saldado con 56 detenidos, 13 de los cuales han ingresado en prisión. Toda la droga que se producía se destinaba a otros países de Europa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sofoco, agobio, bochornazo. La ola de calor sigue azotando prácticamente toda España, con temperaturas que hoy también superan los 40 grados y que hace casi imposible estar en la calle. La realidad es que si ahora viésemos un mapa de España sería un color naranja, tirando casi a rojo y manteniendo a todas las provincias en alerta por altas temperaturas, exceptuando Galicia y Canarias. Si preguntamos a los expertos, también muestran sorpresa. Nos lo cuenta José Miguel Viña, meteorólogo en Meteorred.
Esta ola de calor se ha producido porque se han dado unas condiciones propicias para ello, la llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, y su singularidad ha sido la fecha tan temprana en la que se ha producido, porque estas situaciones son más típicas de la parte central del verano y ahora vemos que empiezan a ocurrir ya antes incluso de que comience la estación estival.
Esta alerta naranja supone que puede existir un cierto grado de peligrosidad para determinadas actividades al aire libre. Como has podido comprobar, son varios días los que llevamos sufriendo esta ola de calor y todo parece indicar que aún nos quedan unas cuantas jornadas más.
El episodio, la ola de calor, empezará ya a terminar de cara al próximo domingo, pero hasta el sábado amplias zonas del centro y del este de la península tendrán temperaturas extremas, incluso reforzándose el calor con respecto a días precedentes, por ejemplo en la zona del Valle del Ebro, Cataluña y otras zonas del este peninsular.
Murcia, Badajoz, Sevilla, Málaga han sido las que por ahora han sufrido las temperaturas más altas, con hasta 43 grados. No van a ser las únicas, ya que en la recta final de esta ola de calor, el aire caliente se va a mover a la parte más oriental de la península.
Inicialmente, los primeros días ha sido sobre todo la mitad sur peninsular, principalmente zonas del interior de Andalucía, el Valle de Guadalquivir, también zonas de Extremadura, meseta sur. Y en esta última fase de la ola de calor, a partir de hoy, sobre todo mañana viernes y el sábado, y parte del domingo, será la zona de la mitad oriental donde se alcancen los valores más altos. Valle del Ebro, parte interior de la Comunidad Valenciana, interior de Cataluña y otras zonas de esa mitad oriental. Ahí es donde se alcanzará, como digo, el calor más extremo.
Cuando llegan las altas temperaturas existe un alto riesgo de incendios, sobre todo cuando el suelo está completamente seco, el viento sopla fuerte. Hay varios incendios que se han iniciado en las últimas 24 horas por toda España. Los más graves, Cataluña, Navarra, Castilla y León, aunque hay algunos otros focos en Andalucía y Aragón. Miles de hectáreas arrasadas ya por las llamas. Por eso hoy queremos hacer un repaso a cómo están los incendios forestales ahora mismo en España. Empezamos por Cataluña, ya que focaliza los fuegos de mayor importancia. En total son 3 incendios que han obligado a movilizar a todos sus bomberos y que se ubican en Artesa de Segre, en Lleida, donde alrededor de 1.000 hectáreas han sido arrasadas. Vecinas como Carmen tuvieron que ser evacuadas.
Nosotros fuimos desalojados ayer al mediodía, como a las 3 de la tarde. En principio nos íbamos a quedar en el pueblo, pero cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente, ya nos desalojaron. Hay 4 personas que se quedaron ayer, no quisieron salir, y hoy han subido 4 o 5 más.
Carmen tiene varios animales a los que ha tenido que dejar en su finca ante la cercanía de las llamas.
Pues ayer muy preocupados todos. Yo, por ejemplo, los míos los solté esperando que, bueno, que si el incendio se acercaba mucho, que por lo menos tuviera la oportunidad de marchar.
Hay otro más en Lleida, en Castellar de Ribera, con 300 hectáreas quemadas, y el último en Corbera de Ebro, en Tarragona, donde se han arrasado cerca de 400. Y está estabilizado. Así nos cuenta Antonio Álvarez, el alcalde de este último pueblo, cómo se enteró del incendio.
Soy agricultor y a ver, me estaba con el tractor trabajando y me llamó un compañero. Y hostia, tío, que se ha metido fuego, y bueno, y fui para allá. Y bueno, empieza en un barranco. Y supongo que los agentes rurales ya nos dirán lo que, pero bueno, como es un resto de una quema, o es por ahí pasa una torre de alta tensión, puede ser esto. O incluso nos dicen que puede ser provocado, ¿eh? Pero ellos tienen que estudiarlo primero, o tienen que mirarlo bien.
Como te digo, todos los bomberos han sido movilizados e incluso desde la Generalitat han pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias. Así trabajan un centenar de efectivos de la UME, que se ha tenido que desplazar hasta esta zona para poder echar una mano contra el fuego. Manuel Moreno Martín es teniente coronel jefe del 4º Batallón de Emergencias de la UME. Teniente coronel, buenas noches.
Buenas noches.
Última hora, casi, minuto y resultado. ¿Cómo está la situación, mi teniente coronel?
Pues bueno, seguimos en los dos incendios, tanto en Castelar de la Ribera como en Artesa, desplegados y luchando contra el fuego, en ataque directo con tendido de mangueras y echando una mano a los dispositivos de la Comunidad Autónoma de Cataluña para extinguirlos.
¿Es muy difícil la zona? ¿Qué es lo que más les está pareciendo complicado?
Sí, la zona es bastante abrupta y hay pocos caminos, entonces es difícil llegar a las zonas en las que se producen los incendios y eso, sobre todo lo abrupto que es y las pendientes que hay.
¿Cómo se trabaja por la noche? Lo digo porque, claro, sin medios aéreos y eso avanzando, ¿trabajan, paran, cómo hacen?
Sí, de noche seguimos trabajando, incrementamos el número de medidas de seguridad, pero por la noche seguimos trabajando igual que por el día.
¿El fuego puede amenazar algún núcleo urbano? ¿Hay alguna población cercana, alguna residencia?
Por ahora no. O sea, ahora lo que tiene la dirección de la emergencia, no hay ninguna localidad que esté en peligro ni que esté acechada por el fuego.
¿Cuántas hectáreas habrían sido arrasadas ya por este siniestro? No sé, está más o menos cerca el control. ¿Cuál es su lectura por la experiencia que tienen?
Lo último que la información que ha dado la Dirección Técnica de la Emergencia, pues son eso, en Artesa unas 1.500, 1.700 hectáreas y en Castelar de la Ribera pues unas 400. Es lo que ha dado la Generalitat, los bomberos de Cataluña, que trabajamos, y es lo que han dado ellos de superficie quemada actualmente.
Y en cuanto a las posibilidades de control, igual es muy pronto para preguntarlo.
Sí, la verdad es que todavía es pronto, hay que ser precavidos, pero bueno, seguiremos trabajando. Como he dicho, durante esta noche seguiremos trabajando y mañana por la mañana pues contaremos ya con otra vez el apoyo de los medios aéreos y a ver si somos capaces de controlarlo lo antes posible.
Seguro que sí. Teniente coronel jefe del 4º Batallón de Emergencias de la UME, Manuel Moreno Martín, él y sus soldados apoyando en esa región de España que es Cataluña, en la provincia de Lérida. Mi teniente coronel, suerte, cuidadito y buenas noches.
Muchas gracias. Adiós. Y buenas noches también.
Adiós. Las próximas horas van a ser claves también en la Sierra de Leire, en la zona de Tafalla y La Raga, en Navarra. Los efectivos han empezado a concentrar en estos focos después de que por la mañana el incendio declarado en la localidad de Olleta haya sido controlado. 3 incendios que han complicado bastante las cosas a los bomberos. Así, trasladaban a uno de ellos al hospital porque ha resultado herido.
Y usted, manos al pecho, el cinturón lo tengo, va.
Venga, va.
Manos al pecho, y usted.
Voy.
Venga, quieto. Manos al pecho, va.
Vale. Quieto, levántale un poco de atrás.
Venga, un, dos, tres, va. Primero, y usted. Vale.
Le decía un compañero, eres un héroe, y usted. Ya durante la noche, aprovechando el descenso de temperaturas, se ha conseguido que el fuego del frente de Leire siga avanzando, aunque hablamos de una zona cuya orografía es complicada y de difícil acceso. Por ese motivo se ha dejado toda la responsabilidad a los distintos medios aéreos para luchar contra las llamas. El incendio no ha amenazado ningún núcleo urbano, aunque por precaución sí se desalojaron a los monjes que residían en el monasterio de Leire, ya que las llamas se encontraban a menos de 2 kilómetros. Juan Manuel Apesteguía es el padre abad de este lugar histórico.
En esta ocasión no nos tocaba mover mangueras, pero se nos pedía pues desplazarnos. Y con la misma sencillez, pues para colaborar, lo hemos hecho. 3 monjes nos hemos quedado aquí en Leire, pues para atender lo que hiciera falta, y el resto pues han sido acogidos con mucha generosidad y hospitalidad por los padres jesuitas de Javier.
Y es que este paraje natural espectacular, este monasterio, es una de las joyas arquitectónicas de España y es considerado uno de los conjuntos monásticos más importantes de España por su historia, por su arquitectura.
¿Nerviosismo? No, siempre tienes la preocupación, ¿verdad? Pues lógica, pues que no sufra el entorno, el monumento, daño, ¿verdad? Es un lugar muy emblemático en Navarra, muy querido por todos los navarros. Ya veis que en Leire pues se dan cita un poquito el entorno natural, que es precioso, la historia, el arte, y bueno, pues lógicamente todo esto nos preocupaba, ¿no? Que no sufriera un deterioro.
No es la primera vez que esta zona sufre algo parecido. Hace 30 años este monasterio de Leire consiguió esquivar las llamas gracias a un pequeño milagro que esta vez pues se ha vuelto a repetir.
Hace 30 años pues la mayor parte de la comunidad fuimos a ayudar a los bomberos y hubo un padre mayor que estaba casi ciego que se quedó a los pies de las santas Nuniro y Alodia, las mártires del siglo IX, y ese padre se quedó allá rezando y el viento cambió, tiró hacia lo quemado, con lo cual facilitó la tarea. Todos nos acordábamos de aquellos años y en nuestro corazón les pedíamos a las santas lo mismo, ¿no? Que otra vez el viento pues nos fuera favorable, por supuesto, sin perjudicar a nadie, y así ha sido.
A pesar de que los monjes han podido reubicarse de nuevo en el monasterio, la verdad es que de nuevo el fuego se está reavivando. Hay temperaturas muy elevadas, tierras muy secas, rachas de aire que no ayudan. Jesús Arrizubieta es el alcalde de Tafalla.
La mañana de ayer parecía que el incendio estaba controlado, no extinguido, pero sí controlado, y a la tarde, pues con fuerte calor y el viento que soplaba, pues reavivó las llamas, y fue cuando otra vez me llamaron desde SOS Navarra para que a ver si los agricultores que habían estado en la noche anterior, que habían estado hasta cerca de las 6 de la mañana, podían volver a ir pues para seguir haciendo cortafuegos, porque el incendio había aumentado. Momentos pues difíciles, con bastante viento y con llamas muy importantes.
A todo esto hay que sumarle las previsiones de lluvia. Por un lado ayudaría a sofocar el fuego, pero por otro, mientras que el agua no caiga, puede provocar inestabilidad y rachas de viento. Así lo contaba en la tarde de COPE José Javier Boulandier, director de Protección Civil y Emergencias de Navarra.
Se ha generado cierta inestabilidad por una nueva tormenta que se está generando en las proximidades, y eso pues dificulta mucho y condiciona los procedimientos de trabajo de todo el operativo de las prácticamente más de 200 personas, 200 efectivos que tenemos desplegados.
Nos vamos hasta Castilla y León. Allí varios incendios declarados en la provincia de Zamora por culpa de los rayos caídos de tormentas secas continúan activos en la reserva de caza de la Sierra de la Culebra. El mayor peligro se concentra en Sarracín de Aliste, en el municipio de Río Frío de Aliste. Los vecinos incluso cogieron sus tractores para evitar que llegara hasta las casas del pueblo. Germán Matellán es su alcalde.
Salieron con tractores, con carrocetas y demás que tienen particulares para, si había una alarma a la zona de casco urbano, pues podernos echar una mano. Se le dijo que no, porque el riesgo era inminente, podían quedar atrapados en el incendio.
Además de todos los miembros del Infocal que trabajan sin descanso para sofocar estos incendios distribuidos por Castilla y León, hay un centenar de efectivos ya desplegados de la Unidad Militar de Emergencias. Es el sonido de una de las máquinas que realizan trabajos de perimetración para evitar la expansión incontrolada del fuego. Digamos que se trata de aislarlo. Vamos a intentar saber un poco más sobre estos incendios con José Ángel Arranz Sanz, director general de Patrimonio Natural y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. José Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues buenas noches. Pues bien, hemos tenido mejores días, la
vaya,
verdad.
Vaya racha, era casi era de prever en toda España, pero al que le toca. Hay un, por cierto, lo primero y lo importante, hay un efectivo de Infocal de los servicios contra incendios herido. ¿Cómo está?
Pues por suerte, que es lo principal, evoluciona favorablemente. Han sido heridas en la mano, era un maquinista, también la máquina se logró salvar a última hora y está evolucionando favorablemente. Por lo menos por ese lado, pues las cosas van bien.
Estupendo. En cuanto a los incendios, cogemos el inmenso mapa de Castilla y León. Recordemos, la comunidad y el territorio más grande de Europa en una sola administración. ¿Cuáles son las chinchetas? ¿Dónde están los incendios?
Pues ahora mismo tenemos concentrado en esta zona de la Sierra de la Culebra el mayor peligro. Tenemos algún incendio también, todos provocados por rayos, en la zona de Ávila y Salamanca, que han sido ya extinguidos. En esta misma zona, ayer, pues cientos de rayos cayeron, hubo 11 focos que al menos detectáramos. Y además de esos 11 focos que fueron activos a lo largo del día de hoy, cuando ha vuelto a calentar esta misma tarde, se han reactivado focos que estaban latentes de ayer, que es otro de los riesgos que va a estar pasando mientras no llueva estos días. Caen rayos, claro. Queda una zona con un fuego latente ahí, y cuando sube la temperatura pues surge la llama, ¿no? Que es lo que nos está pasando, lo que nos distrae también medios, porque no queremos tener, claro, más focos auxiliares. Ahora mismo hemos conseguido de los 4 focos activos, de esos 11 los dejamos en 4, estos 4 se han quedado en 2 y ahora estamos trabajando en 2 intentando no tener nuevos focos y por lo menos concentrar los esfuerzos en estos dos focos, ¿no?
José Ángel, hay varios incendios, según parece, que afecta a la reserva de caza de la Sierra de la Culebra. ¿Qué importancia ecológica tiene una zona como esta?
Pues hombre, la importancia ecológica es grande. Es una zona que es también Red Natura 2000, aunque son masas forestales de pinares de la población en muchos casos, pero con un valor faunístico importante y también con un valor económico para estas comarcas que viven también de los aprovechamientos forestales y que pues esto también les supone una pérdida en ese recurso tan importante para ellos como es el monte y los aprovechamientos de estos pinares.
¿Cuál es la previsión? Lo digo por los vientos, ¿qué es lo que más preocupa?
Pues mira, estaba oyendo a los compañeros de Navarra y el paralelismo es total, ¿no? Nosotros anoche, después de la tormenta de ayer por la tarde, pues mejoró por la noche. Hoy hemos ido consiguiendo controlar varios frentes y esta tarde ha vuelto a ser una tarde con vientos fuertes, con otra tormenta secas, en rachas de más de 40 kilómetros por hora, además muy cambiantes, con lo cual pues hemos tenido también una reactivación del incendio. Ahora mismo las previsiones nos dicen que hasta las 1 de la mañana aproximadamente va a seguir estas fuertes rachas y lo que intentamos es contener esos frentes hasta que amaine el viento y a partir de la 1 de la mañana pues intentar ya ir reduciendo estos frentes, a ver si a lo largo de la noche conseguimos ya también pues ir controlando el incendio.
En cuanto a los efectivos, ¿dais abasto? ¿Cuándo se llama la UME? ¿Qué están haciendo?
Bueno, pues ahora mismo hay más de 220 efectivos en esta zona, entre estos dos incendios de nuestro operativo Infocal, de la UME, del Ministerio, del Miteco y de dos comunidades vecinas de Galicia y de Madrid, que también han aportado algún medio en el marco de los convenios de colaboración que tenemos, ¿no? Y bueno, la verdad es que todos los efectivos son bienvenidos, pero hay momentos en la gestión de estos incendios cuando tenemos esas rachas muy fuertes que la verdad pues lo que tenemos es que simplemente contener las zonas, evitar que haya sobre todo riesgo para las personas, para las poblaciones y esperar a esos momentos en los que podemos realmente empezar a reducir el perímetro del incendio y a intentar apagarlo, ¿no? Con los medios que ahora mismo hay, si para el viento, pues nuestras expectativas es que a lo largo de la noche podamos reducirlo. Y sí, se cumplen pues las previsiones, pues quizá a primera hora de la mañana podamos rematar las zonas con los medios aéreos, porque hay zonas donde las máquinas, nosotros trabajamos mucho con máquinas, con bulldozer que van perimetrando y apagando, trabajan muy bien por la noche, pero hay zonas de mucha, también las zonas más altas de más roquedo que no pueden entrar, tenemos que rematarlas también con medios aéreos o con simplemente con el operativo a pie, ¿no? Trabajando con nuestros nuestro personal a pie. Y eso pues posiblemente pues haya que esperar a primera hora de la mañana que entren los medios aéreos.
Claro.
Esa es un poco la previsión, y a partir de ahí pues a ver si se cumple esta previsión y si la meteorología nos da un poco tregua.
Y la última, por lo que dicen los expertos, ¿por qué se han producido tantos incendios en tan poco tiempo?
Bueno, pues la verdad es que muchos junios nos pasa. No es tampoco tan normal. Estas olas de calor tan fuertes, sí, a veces estas tormentas secas, ¿no? De miles de rayos, que en determinadas zonas de montaña muy propensas a estos rayos, cuando se dan junios como este, que hay una sequía intensa y además altas temperaturas que viene acompañada pues de esta ola de calor, estos rayos prenden en condiciones normales de un mes de junio, pues igual prende uno de estos rayos. Pues estos días pues en Castilla y León, solamente en esta zona, en estos tres municipios, como decía, 11 rayos han conseguido prender y generar fuego, ¿no? En la comunidad pues más de una veintena de los cientos de rayos que ha caído. Cuando se dan estas circunstancias, pues excepcionales, pues tenemos esta situación, y esto ha pasado pues en toda España, como hemos visto. Las tormentas secas son una causa muy peligrosa de incendios, sobre todo en este mes de en los junios muy secos, ¿no? En los junios muy secos y este año pues ha coincidido. Lo preveíamos, teníamos el operativo ya en alerta, pero a pesar de que tuviéramos esa previsión, pues como ha pasado pues a otros compañeros de Valencia o de Cataluña o de Aragón y de Navarra, pues aquí estamos peleando contra las llamas.
Bueno, ojalá tengáis suerte y efectivamente se empiece a recuperar un poquito la cosa. José Ángel Arranz Sanz, director general de Patrimonio Natural y Medio Ambiente de Castilla y León. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Buenas noches. La última hora, un último incendio, el declarado en el entorno de Nonaspe, en Zaragoza, ha quemado ya 600 hectáreas, sobre todo de pinar y monte bajo, pero también terreno agrícola. El gobierno de Aragón calcula que la superficie afectada llegará finalmente a las 1.000 hectáreas. Hace ya 3 días que Aragón tiene todos los medios activos, y si la situación se descontrola, se podría superar su capacidad, ha reconocido el gobierno aragonés. Por eso ha hecho un llamamiento a evitar la realización de actividades en el medio natural. Damos un paseo por las redes sociales, habláis de economía. Hemos repasado la situación de los incendios en España. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, nos dice Esther sobre ese tema del día en el que, como decías, repasábamos la situación de esos incendios que están en activo. Es el drama de todos los años y muy pronto hemos empezado este. El calor que está haciendo no puede ser bueno para nuestros bosques. Y Ana, es una pena ver lo que está sucediendo, cómo quema la tierra, los árboles, los bosques. Creo que si el verano sigue siendo tan caluroso y si se dan ciertas condiciones, pues por desgracia van a seguir esos incendios. Y fíjate en el mensaje que nos manda Gerardo. Gran labor la de los bomberos, la UME y todos los que se enfrentan al fuego en primera línea. Todo mi respeto para ellos.
Con Como te decíamos, aparte de incendios, también habláis en las redes de economía. Recordemos la gasolina, los combustibles en récord, la luz, a pesar del bla, 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 del tope del gas, vuelve a subir por tercer día consecutivo. ¿Y qué se dice, Silvia?
Pues mira, precios disparados y todos lo notamos muchísimo. Escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna. Es el 600544555.
Esto es un desastre, pero grande. En invierno no puedo poner la calefacción. Es lo que hay. Pagas míseras, muchísimos ministros que sobran, pero esos que los van a quitar, hombre, ¿y dónde los ponemos si los quitan?
Hombre, un poquito de ejemplo, vos quieres que te diga, a lo mejor tampoco venía mal. Bueno, en nada, precisamente en nuestras clases de economía hablaremos de precios, de la luz, de la gasolina. Como digo, nada, en 4 minutos. Justo después, a las 10, las 9 en Canarias, tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Ya lo has notado. Oye, que vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Bueno, y no solo el súper, ha subido el gas, la compra, hasta los seguros. Bueno, pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los carburantes, que te voy a contar, vuelven a marcar esta semana un nuevo máximo, el segundo consecutivo, y no tiene pinta de que esta situación se vaya a revertir, o al menos que lo haga de forma significativa. Te voy a dar un par de datos. Desde el 1 de abril, momento en el que entró en vigor la bonificación de los 20 céntimos de gasolina y gasoil, la gasolina y el gasoil han subido 33 y 21 céntimos respectivamente. Es decir, que la bonificación... nos la hemos comido ya. Está totalmente absorbida. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Hoy es complicado ya encontrar una gasolina en España donde el litro de combustible, miras el tablón ese vertical y no supere los 2 euros.
Pues ni de gasolina ni de diésel. Y si te vas a las fórmulas premium, pues mucho menos. Hacías la comparativa con el 1 de abril, es decir, casi 3 meses. Pero si la haces con el último año, esa curva ha ido creciendo sin parar. Según los cálculos de la patronal de las estaciones de servicio, con quienes vamos a hablar en unos minutos, en estos 12 meses la gasolina ha subido un 55% y el gasóleo un 64%. Y la previsión es que siga haciéndolo en lo que nos afecta a nosotros, en los surtidores, pero es que antes ha subido en los mercados internacionales. Cada vez se paga más por el petróleo y cada vez hay más sospechas de que no haya suficiente producto para satisfacer la demanda. Y ahí es donde entran en juego la OPEP y sus aliados, los países productores, sobre los que cada vez hay más presiones para que aumenten la producción. La última vez que acordaron hacerlo fue a principios de mes, hace unos 15 días, se comprometieron a incrementar las exportaciones un 50%, eso son 648.000 barriles diarios más, tanto en julio como en agosto, y decidieron hacerlo porque del mercado, hay que recordar, ha salido buena parte del petróleo ruso afectado por las sanciones tras la invasión de Ucrania.
El petróleo que se ha vetado y que nos comentaba Mamen es el que llega a Europa por barco. De momento, la Unión Europea no se ha atrevido a hacer nada con el gas por la alta dependencia que tienen las grandes potencias del gas ruso, empezando por Alemania. Moscú ha ido cortando el grifo poco a poco y esa es una de las razones por las que el precio está subiendo y desbaratando, en nuestro caso, la famosa excepción ibérica.
Manuel. Claro, es una de las razones. El gas está ahora mismo, fíjate, superando los 100 euros el megavatio hora. Ese es el precio del mercado, el que nos sirve de referencia, aunque aquí... en España y en Portugal lo tenemos topado, recordemos, a 40 euros. Pero a las centrales de ciclo combinado que utilizan gas para generar electricidad hay que compensarlas. Llevamos 3 días utilizando un nuevo sistema y por tercer día consecutivo la luz sube. Es verdad que de no tener este mecanismo la luz subiría aún más, pero realmente eso nos consuela muy poco. Mañana se va a pagar en el mercado mayorista 266 euros por megavatio hora. Eso es casi un 3% más que hoy. Si no hubiera tope al gas, estaría en el entorno de los 300 euros. Así es que, como dicen los expertos a los que hemos escuchado aquí, habrá que esperar unos días para ver si la excepción ibérica funciona y si ayudan las renovables a quemar menos gas. Ahora mismo solo lo está haciendo la hidráulica, pero a precios muy altos, porque no nos sobra agua. La eólica, en plena ola de calor, te puedes imaginar, pues brilla por su ausencia.
Lo que sube también es el coste laboral de las empresas. Normal, los gastos y lo que tienen que pagar por cada uno de sus trabajadores. Tanto el salario como cotizaciones a la seguridad social y otros conceptos. La mayor parte de esos costes están relacionados con el salario que, por primera vez, de media, supera los 2.000 euros. También aumenta el número de vacantes de puestos que no se cubren. Esto es alucinante. Susana Moneo.
y la mayoría de las vacantes se encuentran en la hostelería. Es la actividad precisamente en la que más han subido los sueldos, un 64%, pero partiendo de cifras muy bajas, así que significa 50 euros más al mes. Se sitúa en los 1.150, algo por encima del salario mínimo interprofesional. ¿Qué significan estos datos? Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de Economía de Comillas y CADE.
El mercado de trabajo, por un lado, está volviendo a la normalidad prepandemia, o de alguna manera está terminando de digerir los efectos que la pandemia tuvo en los salarios, pero al mismo tiempo se está viendo afectado por el, digamos, el nuevo horizonte de altos precios.
2.000 euros es el sueldo medio, incluyendo pagas, horas extras y atrasos. El coste laboral total, con cotizaciones, llega a los 2.700. Los costes totales más altos se registraron en Madrid, seguida del País Vasco, los más bajos en Extremadura y Canarias.
El fenómeno es curioso, chocante por ser delicados. Vacantes que no se cubren en un país con 3 millones de parados y con aumento constante de afiliaciones a la seguridad social.
Claro, y nosotros nos alegramos de que sea así, de que cada vez haya más cotizantes que son los que realmente soportan el sistema. Según los datos que ha dado hoy mismo el ministro Escrivá, junio va a cerrar con 85.000 afiliados más.
A pesar del entorno evidente de incertidumbre internacional, de subida de los costes de la energía y los efectos distintos derivados de la guerra, el mercado de trabajo en España en los últimos meses sigue teniendo un comportamiento extraordinariamente dinámico.
En la hostelería sigue todavía habiendo ajustes por el cierre de establecimientos por la pandemia y la apertura por el fin de las restricciones. Y hay que pensar que estamos a las puertas de la temporada de verano, con el sector turístico remontando y en niveles ya muy parecidos a los de 2019. Confiemos en que la inflación, que la subida de precios que estamos notando y que vamos a notar en hoteles, restaurantes y bares, no frene el consumo, al menos de los que nos vengan de fuera.
Sí, para luchar contra la inflación, los bancos centrales están ya subiendo tipos de interés, haciendo que el dinero sea más caro. Los últimos, Suiza y el Reino Unido, lo han hecho apenas 24 horas después de que la Reserva Federal los aumentara en 0,75. Esto y la decisión del BCE de intervenir para aligerar la prima de los países más endeudados han centrado la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. Corresponsal, José Luis Concejero.
Entre los ministros de Economía hay cierto consenso en que era el momento de tomar medidas, consciente de que los países con una elevada deuda, como España, Italia, Portugal o Grecia, iban a tener que hacer frente a un aumento de la prima de riesgo. Desde hace tiempo, en Bruselas, vienen alertando de los altos problemas de deuda que tenemos, un problema que crece si esta deuda la deja de comprar el Banco Central Europeo. Estamos navegando por aguas turbulentas, ha dicho el comisario Gentiloni. De todas formas, esto no quiere decir que la recesión sea inevitable. No estamos en la crisis de hace 10 años, pero la economía envía mensajes de preocupación. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que España sigue colocando deuda con facilidad.
Justamente hoy el Tesoro del Reino de España ha realizado una emisión de deuda y hemos emitido y se han comprado 4.500 millones de euros con una situación de demanda absolutamente habitual.
La realidad es que vivimos momentos de incertidumbre y, como siempre, aquellos países que no tienen sus cuentas más o menos saneadas tienen mayor probabilidad de sufrir las consecuencias.
Vamos a por nuestro invitado. Precio medio de la gasolina sin plomo 95, 2,15 euros. Precio medio del gasóleo, 2,07. Hace un año, justo antes del verano, la gasolina a 1,37, casi un euro menos, y el diésel a 1,23. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
En absoluto quiero exagerar ni ponernos, como se dice, la venda antes de la herida, pero ¿es verdad lo que hemos leído de que podemos llegar a los 3 euros el litro?
Bueno, a ver, nosotros lo que venimos diciendo es que la situación pinta mal y que a día de hoy no somos capaces de descartar absolutamente ningún escenario. Es cierto que esa cifra queda lejos, pero bueno, también quedaba lejos hace poco los 2 euros, ¿no? Y ahora los hemos rebasado con cierta facilidad. Yo creo que los 3 euros no es una cosa que esté ni en el corto ni me atrevería a decir en el medio plazo. pero bueno, no hay síntomas que nos inviten a ser optimistas, la verdad.
Uh-huh. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Oye, siempre decimos lo mismo, que los precios suben y nosotros lo contamos, y además lo notamos mucho en el bolsillo, pero bajan y prácticamente no nos damos ni cuenta. Y ahora mismo la situación es que no tiene ninguna pinta de que los precios vayan a bajar.
No. Vamos, haciendo un análisis muy muy básico, ¿no? Por el lado de la demanda, pues claro, el problema aquí es que estamos sujetos no a la demanda doméstica, sino a la demanda global, porque al final eso es lo que determina el precio final de los productos refinados, gasolina y gasóleo, que es lo que consumimos, ¿no? Y la demanda global está absolutamente disparada. Por el lado de la oferta, pues dependemos de un cártel de productores que dicen que no tienen más capacidad de producción, con lo cual por ahí tampoco encontramos una solución a esta encrucijada en la que nos encontramos, ¿no? Lo más normal es que la curva de oferta y demanda se sigan cruzando en un precio inasumiblemente alto para los consumidores.
Hablando de precios, el Brent cotiza hoy a $119, hace un año a 64. ¿Todo es la guerra en ese contexto internacional?
No, desde luego que no todo es la guerra, porque nosotros veníamos observando ya señales muy preocupantes desde el verano, otoño pasado. Es verdad que la guerra lo que ha hecho ha sido de acelerante, ¿no?, de esta situación que teníamos, pero los inventarios de productos destilados en Estados Unidos, pero también en Europa. España es una excepción, es decir, que tenemos unas existencias mínimas de seguridad de alrededor de 90 días, pero los inventarios en los países de la OCDE, vamos a decir, estaban en mínimos históricos, por cierto, igual que pasó con el gas en Europa en otoño del año pasado. Estábamos en mínimos históricos y ya se empezaban a escuchar tambores de guerra al este de Europa, ¿no? No todo es la guerra, es un problema, como digo, de un shock de oferta, es en lo que estamos, y claro, tenemos un shock de oferta porque Occidente, si es que podemos llamar así, ¿no?, a la Unión Europea y Estados Unidos, estamos enviando señas a nuestros proveedores, que además conforman un cártel, y les estamos diciendo que en 2035 ya no vamos a vender coches con motor de combustión. Pues claro, el cártel que nos suministra y del cual a día de hoy dependemos en un 99%, pues pensará, pues no os preocupéis, que hasta 2035 os lo vamos a hacer pagar muy caro. Uh-huh.
Oye, pero de todas las maneras ahora estamos en un contexto en el que todas las previsiones se están haciendo a la baja. Quiero decir, las economías se están ralentizando. Hay riesgo que incluso algunas experimenten contracción de aquí a no mucho tiempo. Se supone que va a haber un frenazo en la actividad. ¿Eso va a implicar un frenazo en la demanda? Porque, por lo que tú estás diciendo ahora mismo, la demanda ahora mismo está disparada.
Sí, claro, es lo que comentaba, que vivimos esta lógica perversa, ¿no?, de el año 2022 y el mundo en el que vivimos, ¿no? Pese a que a nivel doméstico la demanda ya se está contrayendo por el elevado nivel de precios, al final el precio al que compramos el producto está referenciado a una cotización internacional. Y la India, si los países en vías de desarrollo, si China, veremos a ver cómo evoluciona su política de cero COVID, etcétera, pero si siguen tirando como parece que van a tirar, y así lo prevé la Agencia Internacional de la Energía, que prevé para el año que viene también un incremento de la demanda de alrededor de 1 millón de barriles al día, pues claro, es que no hay más oferta. Entonces, si la demanda sigue tirando, claro, nos encontramos en una situación tan endiabladamente difícil que digamos que el único remedio que podríamos encontrar a esto sería una recesión mundial. Que dices, hombre, pues a lo mejor no es lo mejor, ¿no?
Claro.
Porque
como no falta.
Pues claro, igual la tirita es peor que la herida que intentamos tapar, ¿no?
La gran mayoría de estaciones de servicio, te lo llevamos preguntando desde abril, son pymes. La famosa bonificación de los 20 céntimos, ¿ha cumplido Hacienda con vosotros?
Mira, voy a ser muy sincero. ¿Han cumplido los funcionarios hombres y mujeres de la agencia tributaria? Que han, a mí particularmente, me han sorprendido con su diligencia y con su comprensión de este asunto. La agencia tributaria, la norma está tan mal hecha que la agencia tributaria tenía hasta un mes y medio después de que acabara el mes en curso, para poder abonarnos las cantidades que nosotros habíamos adelantado. Bueno, pues estos funcionarios, y es verdad que también gracias a las negociaciones que hemos mantenido con altos representantes de la Agencia Tributaria, pero han entendido que esto no podía ser así. Y están pagando en un plazo, vamos a decir, razonable, de entre 10 y 15 días en líneas generales. Uh-huh. Es verdad que hay excepciones y que hay estaciones de servicio que no han cobrado ni siquiera lo adelantado en el mes de abril. Para esas pymes, pues evidentemente esto constituye un verdadero drama, pero hay que ser justos y honestos y decir que la mayoría están cobrando relativamente bien, ¿vale? Bueno, bueno. Pero me gustaría hacer ese inciso, o sea, esa acotación. Ha sido gracias a la buena voluntad de los funcionarios que trabajan en la Agencia Tributaria, que por cierto están sobrepasados, y que por cierto, a ver qué pasará en el mes de agosto cuando están en cuadro, y a ver qué pasará con esas devoluciones que nos tengan que hacer con respecto a las cantidades adelantadas a lo largo del mes de julio.
Pues estaremos atentos. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Adiós. Buenas noches, Nacho.
Si recuerdas, el precio de los combustibles fue uno de los desencadenantes de la huelga de transportistas de hace unos meses. La convocó una plataforma que, según se decía al principio, era minoritaria. La realidad es que consiguieron paralizar el transporte de mercancías por carretera. Ahora avisan de nuevos paros, Mamen.
Sí, porque se han reunido, mira, esta misma tarde con el Ministerio de Transportes. De hecho, la reunión ha acabado hace muy poquito. El gobierno se comprometió con ellos no solamente a bonificar el combustible a esos 20 céntimos, que sí que se ha llevado a cabo, sino también a otras medidas que impedían que esos camioneros trabajaran casi a pérdidas. Tres meses después dicen que no han mejorado y que van a volver a parar si con ello consiguen algo. Manuel Hernández es su portavoz.
Pues nosotros, consultando a todas nuestras bases, se va a plantear reactivar el paro, que se suspendió el día 2 de abril, pero si una vez que lleguemos a la fecha comprometida no hay arreglo, nosotros tenemos que retomar pues esas movilizaciones que parten del sentido de la pura necesidad económica del camionero.
Pues así están las cosas en el transporte ahora mismo, y ojo, con los pescadores que también amarraron sus barcos hace unos meses. Bueno, pues en Galicia los armadores dicen que trabajan con márgenes muy escasos, están pagando el combustible a 90 céntimos, que es un precio bastante por encima de lo que a ellos les permite tener una actividad rentable.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Mar Robles es directora de sostenibilidad y cofundadora de GreenCo. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué es GreenCo?
GreenCo es Green Management Technology. Ponemos tecnología e innovación al servicio de la gestión ambiental. Hemos desarrollado un software, una aplicación, para que las empresas puedan medir de forma automática y muy muy sencilla su impacto ambiental, incluida también su huella de carbono.
Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Y cómo lo hacen esas empresas con vuestra aplicación, con vuestra tecnología? ¿Tienen que introducir unos datos? ¿Cómo lo hacen físicamente?
Pues utilizamos la tecnología para no tener que introducir los datos a mano. Uh-huh. Normalmente el impacto ambiental o la huella de carbono se mide a partir de las facturas de electricidad, de combustible, de residuos, etcétera. Y nosotros, gracias a la tecnología, capturamos la información de manera automática de las facturas para reducir errores y que sea mucho más fiable pues todos los cálculos. Utilizan la herramienta, el software, suben sus facturas y automáticamente calculamos todos los indicadores ambientales y la huella de carbono.
¿En qué se benefician las empresas que usan vuestra solución?
Pues cada vez hay más beneficios. Principalmente, bueno, reducir el impacto ambiental de una organización y los costes asociados también. Al reducir el consumo energético, pues al final tiene también reducción de costes, pueden alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible o cumplir con la legislación cada vez más estricta en todos estos temas. También se puede ser más competitivo en licitaciones públicas. La administración está poniendo puntos a las empresas que empiezan a medir, por ejemplo, su huella de carbono, con lo cual se puede ser más competitivo a ese nivel de administración pública, o también homologarse como proveedor. Las grandes empresas están empezando a pedirle esto a sus proveedores. Uh-huh. O también acceder a nuevas formas de financiación. cada vez hay más productos financieros asociados a temas de sostenibilidad y de huella de carbono. Al final es una manera de ser más competitivo y posicionarse en el mercado.
Uh-huh. Oye, todas las empresas de todos los sectores y de todos los tamaños, porque como decimos muchas veces, en España el tejido empresarial está formado por muchas pequeñas y medianas empresas, ¿todas tienen acceso a esa solución vuestra, a Grimco?
Sí, efectivamente. Hemos desarrollado una aplicación que tiene diferentes planes. Contamos con un plan inicial, es el plan Starter, para calcular la huella de carbono en pequeñas empresas, aquellas que quieran empezar a medir su huella de carbono. Y luego tenemos un módulo, una solución pro, más avanzada, para aquellas empresas que quieran medir su huella de carbono de forma completa o añadir cualquier otro indicador ambiental. Pero cualquiera, de cualquier sector y de cualquier tamaño, puede acceder a la herramienta y calcular su impacto.
¿Qué ha supuesto para vosotros, Mar, la ayuda de Open Future, la iniciativa de apoyo al emprendimiento regional de Telefónica?
Pues principalmente eso, un apoyo. El poder contar con expertos a la hora de enfrentarnos a diversas situaciones, el que tengamos que plantear dudas y contar con gente con mucha experiencia que nos oriente en ese sentido. Y también el poder estar junto a otras startups que están pasando por situaciones similares y compartir experiencias. Eso la verdad ha sido muy enriquecedor.
Uh-huh. Y me imagino que desde vuestra plataforma tendréis alguna ventaja, ¿no? ¿De algo se beneficiarán las empresas que utilicen vuestra aplicación? Porque en el mercado hay muchas.
Claro, la ventaja principal de nuestra herramienta es lo que decíamos. Gracias a la tecnología no tienes que introducir los datos a mano, con lo cual la herramienta es muy sencilla de usar, es muy fiable, se reducen enormemente los tiempos necesarios para hacer estos cálculos y es muy sencilla y muy fácil de utilizar.
Y la última, Mar, para quien esté interesado en vuestro producto, en vuestra solución, ¿cómo, dónde se os puede localizar?
Pues en nuestra página web es lo más sencillo, www.gremko.com, grimco.com. Y si no, también a través de mi perfil de LinkedIn, Mar Robles, pueden contactar con nosotros.
Pues tomamos nota. Sí. Mar Robles, directora de Sostenibilidad y cofundadora de Grimco. Gracias y suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas adiós, noches, Mar.
Chao, chao. Emprendedores en la linterna con el apoyo de Telefónica Innovación Abierta.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Gracias, mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Te vas riendo, ¿eh?
Hombre, porque me voy a mi casa.
Claro, graciosa.
Voy a coger el coche. Voy a pasar por caja.
Qué graciosa la tía es. Damos otro paseíto por las redes sociales. Hemos hablado mucho de economía esta última media hora, Silvia.
Pues sí, mira, nos dice Teresa, que nos estaba escuchando. Noto sobre todo la subida de los precios cuando hablo con mis padres. Son pensionistas y van justos. Por ejemplo, cuando van a hacer la compra, pues tienen mucho más cuidado que antes. Esto seguro que les pasa a muchos, que hay muchos oyentes que se sienten identificados. Elena, las economías que más lo están notando son, sin duda, las más vulnerables. Qué importantes son medidas urgentes para ello, claro, pero también la paciencia. Ojalá esto se solucione pronto. Y Aarón, he ido a echar gasolina hoy y tela, uso mucho el coche para desplazarme por trabajo y soy autónomo, imagínate, y la verdad es que es una faena. Cada vez que voy a llenar el depósito, me tiembla la cartera.
Me acuerdo que hace 2 o 3 semanas hice un videoblog diciendo por primera vez en mi vida pasa de 100 euros al llenar el depósito.
Esto es una barbaridad.
Joder, hace 2 o 3 semanas. Ahora ya.
Imagínate ahora.
Madre mía. Tiempo de tertulia dentro de nada, de 10 minutitos, con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite y Antoine proponen temas.
Hoy nos tendremos que detener el nombre propio del día, Mónica Oltra.
cuya imputación no solamente la interpela a ella, sino también al presidente Puig, que debería destituirla, y a todas las feministas del gobierno, Yolanda Díaz, Yone Belarra, Irene Montero, que no han dicho ni una palabra sobre este sucísimo asunto.
Respetando absolutamente su inocencia, no es lo más recomendable que una política imputada siga en un cargo público, y menos cuando hay tanta gente tan válida en su partido que le puede sustituir. La vicepresidenta de Valencia tiene la oportunidad única de dimitir.
Es un escandalazo lo de la tiparraca esta, que siga siendo vicepresidenta del gobierno de Valencia, cuando estuvo, está acusada de encubrir a quien fuera su marido, cuando era su marido, de abusos sexuales a una niña de 14 años, una niña protegida, acogida en un centro de menores, con 14 años. Y aquí va la vicepresidenta, acusada de encubrir al cerdo ese que abusó de la niña. Y sigue en el puesto. Toma ya, progresista y feminista. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Que sumemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solo, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas y esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto 2 horas, ¿no? Que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que Podemos aguantase un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, si en Aldi también tienen tablas de pádel surf.
Sí, sí, y mucho más. Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de la playa al mejor precio.
Como bañadores de mujer, una tabla de pádel surf con asiento kayak y la máscara de snorkel a solo $14.99. Así de fácil, así de Aldi.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web, spoticar.es.